La verdad es que la unión hace la fuerza. Te suena a frase repetida, pero es una verdad profunda. La unidad es el ingrediente secreto para cambiar el mundo. Únete a nosotros y descubre el poder de la unidad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
No puedo más. Ya casi llego. Un paso más. Un escalón más.
¿Te ayudo, David?
No, ya casi, ya llegué. Vaya idea poner el estudio de grabación en el último piso, Kimberly.
Pues yo creo que el arquitecto nos dejó un mensaje, ¿eh? Las cosas que cuestan un poco más se disfrutan de otra manera. Aunque este esfuerzo de subir hasta la última planta es demasiado. Tal vez eso le pasó al rey David, de quien vamos a hablar hoy. ¿A que no sabes cómo se llama el tema de hoy?
No me digas que tiene algo que ver con escaleras, por favor.
Casi. Hoy en Misión 66 hablaremos de subiendo peldaños para gobernar.
Ojalá mi tocayo estuviera en mejor forma para subir esos peldaños. Bueno, mientras me recupero, Johnny, ya veo que tú sí llegaste sin transpirar, ¿no?
Claro que sí. Pero reconozco que llegar aquí no fue tan fácil como pensaba. Aunque seguro que no fue nada comparado con la escalera que subió el rey David para gobernar. Es así que era una subida llena de desafíos. Así que ánimo, vamos a seguir caminando por el segundo libro de Samuel.
Claro, pero déjame que antes de comenzar saludemos a nuestra fiel tripulación de oyentes que nos escuchan a diario aquí en Misión 66. Gracias por estar con nosotros. Por aquí, como siempre, estamos Kimberly Yepes, David Silva y Johnny Pérez. Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido. Entonces, ¿qué tenemos para hoy, Johnny?
Pues hoy vamos a seguir subiendo esos peldaños. Vamos a recorrer con entusiasmo el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, donde vemos cómo David enfrenta su desafío para gobernar. Así que mantente cómodo, que este viaje por los peldaños del liderazgo está por comenzar.
Yo estoy lista. Y como ya hemos observado en los capítulos anteriores, David ahora se ha convertido en rey. La dinastía de David se hace con el espacio anteriormente ocupado por la casa de Saúl.
Cierto. Y después de la muerte de Isboset, hijo de Saúl, ya no habrá espacio para la dinastía de Saúl, que termina siendo destruida, según leemos en el primer libro de Samuel. Cuando llegamos aquí al capítulo 5, veremos que David ahora se convierte en rey de Israel.
¿Y por qué se convierte en rey de Israel?
Porque ya se había convertido en rey de Judá, de la parte sur, y ahora con el fin de la casa de Saúl, David se tornará rey de Israel entero, de todo el país. Y eso se destaca claramente cuando leemos el texto aquí, en la Reina Valera Contemporánea, a partir del primer versículo del capítulo 5. Leamos ahí, David, ¿te animas?
Sí, el texto nos dice que todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron, «Aquí nos tienes. Por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel».
Y fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David y en presencia del Señor, este hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años.
De esa manera fue que David reinó durante 40 años con la mayor parte del reino ya unido. Fueron 33 años en Jerusalén. Pasó 33 años en Jerusalén, pero antes de eso gobernó desde Hebrón, liderando principalmente la región sur, Judá. Según las estimaciones cronológicas, David comenzó su reinado alrededor del año 1010 a.C. y lo concluyó hacia el 970 a.C.
¡Wow! Aquí tenemos el inicio del reinado sobre Israel, que es el reinado más extraordinario de toda la historia. Un reinado que traerá muchas conquistas, estabilidad y una unión que las tribus no habían experimentado anteriormente.
Sí, David finalmente consigue hacer eso obteniendo expansión de territorio y victoria sobre los enemigos. Sin lugar a duda, el gran reinado de la historia de Israel es el de David. Y por extensión, como consecuencia de dicho reinado, el de su hijo Salomón.
Y no nos adelantemos, Johnny, porque de eso hablaremos posteriormente aquí en Misión 66. ¿Y cómo se establece ese reinado? Cambiando un poco de tema, ¿qué aspectos particulares importantes podemos observar en el desarrollo de los acontecimientos?
Uno de los factores significativos del reinado de David está en la famosa conquista de Jerusalén. Kimberly, ¿qué dice en el versículo 6?
A ver, el texto dice así. El rey salió acompañado de sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos que allí vivían. Pero ellos le dijeron a David, «Tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte». Con eso quisieron decir que David jamás entraría en su ciudad. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocida como Ciudad de David.
Fíjense en lo que sigue. Y ese mismo día David dijo, «Quien quiera matar a los jebuseos, que entre por los canales de agua de la ciudad y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma». Desde entonces se dice, «Ni los cojos ni los ciegos pueden entrar en el templo del Señor».
Perfecto. Y miren, esta expresión también puede tener el sentido de los odiados por David. Veamos qué ocurre. ¿Cuál es la razón por la que la conquista de Jerusalén es tan importante? Las ciudades antiguas tienen defensas, son ciudades altas, y Jerusalén es una ciudad alta. Hay que subir, está en una elevación, en un lugar montañoso.
Tendríamos que ponernos a régimen de ejercicio para hacer ese recorrido, Johnny.
Un poco, David. La altitud de la ciudad sobrepasa los 1,000 metros por encima del nivel del mar, por lo que se le considera una fortaleza. Y David tiene una situación muy interesante que enfrentar. Si construye su capital, su fortaleza en el sur, ¿qué piensan que ocurrirá?
Imagino que surgirían tensiones con las tribus del norte, ¿no es así?
Muy bien, Kimberly. Exactamente eso. Además del factor geográfico, hay una realidad política importante. Si David establece su centro de poder en el sur, como ya ha pasado antes, corre el riesgo de acentuar la separación con las tribus del norte. Incluso si aún no hay una división formal, como vimos al inicio del segundo libro de Samuel, ya existe una tensión entre ambos grupos.
Claro, si él se posiciona en el norte, entonces quienes son de Judá, su propia tribu, podrían verlo como un traidor.
Así que David hace algo interesante. Él elige un lugar neutral, Jerusalén, una ciudad poderosa conquistada de un pueblo cananeo, que son los jebuseos. Así que David logra un punto medio.
Para llevarlo a algo conocido en nuestro contexto sudamericano, algo semejante en el siglo pasado en Brasil. Allí se construyó una nueva capital, Brasilia, que no está ni en el norte ni en el sur, sino en el centro.
Quizás nuestros amigos brasileños aprendieron algo del rey David.
Todo un precursor. Así que David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David. Y levantó una muralla alrededor, desde Milo hasta el palacio.
Y es digno de resaltar cómo todo lo vivido por David, sus años de huida, las pruebas, las batallas y los momentos de soledad, no fueron en vano.
Así es, cada experiencia, cada paso en medio de la dificultad, lo preparó para el momento de la conquista.
Incluso el detalle del paso por el agua que permitió llegar al corazón de Jerusalén es una muestra de cómo Dios usó su historia personal para llevarlo al lugar de la victoria.
Si avanzamos, dice que el rey Hiram de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio.
Claro, porque ya David había sido confirmado como rey de Israel.
Y aquí vemos que empieza una alianza histórica de acercamiento entre los fenicios y el rey David, y después Salomón también. Ese vínculo permanecerá por muchos años.
Vemos aquí que después de que David se marcha a Jerusalén, el texto narra que después de que David salió de Hebrón, tomó esposas y concubinas. Con ellas tuvo más hijos e hijas.
Fueron varios hijos. Hay una lista que aparece en los versículos 14 al 16 con el nombre de 11 hijos de David en función de su matrimonio con varias mujeres y también concubinas.
Y el texto del capítulo 5 terminará mostrando todavía la gran importancia del dominio estratégico de David en Israel, subiendo los peldaños para gobernar sobre todo el país. ¿Te animas a leer David en el versículo 17, por favor?
Por supuesto. Cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refajín. Entonces David fue y le preguntó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió, ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos.
Te ayudo leyendo. Dice que entonces David fue a Baal Perazim y allí los venció. Por eso dijo, el Señor se abrió paso entre las filas enemigas como si fuera una corriente impetuosa. Y llamó a ese lugar Baal Perazim. Como al huir los filisteos abandonaron a sus ídolos, David ordenó que los juntaran y los quemaran. Pero los filisteos volvieron y acamparon en el valle de Refajín.
Y aquí hay un detalle interesante. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo, «No ataques de frente, rodéalos y atácalos frente a los árboles de bálsamo. Atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha, porque el Señor se pondrá en la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo». David hizo lo que el Señor le ordenó, e hirió de muerte a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Qué bueno es recibir estrategias directas de Dios para vencer los desafíos, Johnny.
Cierto, David. Noten que ahora el gran rey David sube definitivamente al trono para gobernar sobre todo Israel, estableciendo su gran capital en Jerusalén, desde donde reina durante 33 años. Es la gran ciudad de David, la fortaleza de Sion. Sion es el nombre poético de Jerusalén.
Y David también consigue la gran victoria sobre los enemigos más terribles de todos los tiempos en la historia de Israel, que son los filisteos.
Ahora sí que Israel tendrá un tiempo extraordinariamente positivo porque llegó al gran rey, que finalmente subió todos los peldaños para gobernar de verdad.
Hagamos una pausa para recordarte que puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Está escrito para ayudarte a entender algunos detalles del libro más antiguo del mundo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O envíe un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y aprovecha para enviarnos cualquier comentario, preguntas y peticiones de oración. ¿Cómo podemos pedirle a Dios por ti?
Queremos acompañarte en tu recorrido por la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Hoy estamos explorando el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y ahora, después de la exposición del texto, como es habitual, vienen las preguntas que nos ayudan a entender aún más el asunto.
Comencemos por el versículo 1, Johnny. ¿Por qué hay variaciones en la traducción? Porque unas dicen, somos de la misma sangre, y otras, hueso suyo y carne suya somos.
¡Qué observador, David! ¡Felicitaciones! Y estoy seguro que nuestros oyentes seguramente se pregunten lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en este texto? Mira, en el hebreo, la lengua original, cuando las tribus van a hablar con David en Hebrón, se utiliza literalmente la expresión, yo soy tu hueso y tu carne. En otras palabras, mira, somos parientes cercanos.
Pero lo de tu hueso y tu carne no comunica adecuadamente en castellano lo que se quiere decir.
Por esa razón es por la que las versiones varían para traducir esa figura de lenguaje. Alguna traducción dice directamente, somos del mismo pueblo, lo cual podemos considerar como una buena traducción porque es el significado de la frase. La Reina Valera Contemporánea, tanto como la Nueva Versión Internacional, utiliza una figura de lenguaje equivalente, que utiliza en nuestro contexto, como es la de decir que somos de la misma sangre. Por eso la traducción varía un poquito en el intento de comunicar una expresión hebrea que, leída literalmente, puede resultar prácticamente imposible de ser comprendida.
Es por eso que siempre debemos comparar las traducciones para intentar tener el significado más exacto del texto original.
Además, al decir que son de la misma sangre, tiene un impacto mayor, según entiendo.
Así es. Tú lo has dicho, Kimberly.
Ahora tengo una pregunta porque me confunde un poco esto. ¿Por qué David requiere ser confirmado como rey? No es la primera vez ni la segunda que lo confirman. Incluso hasta ya perdí la cuenta. ¿Por qué tantas veces? ¿Es acaso que no estaba seguro de sí mismo?
No, David, no es eso. No es él quien tiene las dudas y tampoco podemos dejar a nuestros amigos o a quien nos acompaña hoy con la duda. Por lo tanto, lo que hay que decir es lo siguiente. David se afianza como rey. Inicialmente fue ungido como alguien que es escogido por Dios dentro de su familia. Luego es ungido como rey en el marco geográfico de Judá y finalmente ahora lo es aquí.
Vale destacar que el primer versículo dice claramente que los representantes de todas las tribus de Israel buscaron a David, entendiendo que él era de hecho el rey escogido por Dios.
Tienes razón. Así que ahora él es confirmado en el sentido de que es aceptado como el rey de toda la nación, y como hay un crecimiento de la oposición a David como gobernante de Israel, es por eso que se necesita una vez más de la unción a David. Y él finalmente es confirmado como rey de toda la nación. Esa es la razón por la que vemos la repetición del tema en los dos libros de Samuel.
Muy bien. En este punto vemos al rey trabajando por la unidad de las tribus. ¿Y cuál es el papel de Jerusalén en todo esto? Porque en el capítulo 5 se convierte en el centro de atención y es presentada como la ciudad de David.
Mira, Jerusalén será la ciudad más importante de Israel e incluso de la historia bíblica. Pasará de todo en Jerusalén.
Jerusalén ya era importante porque en aquella localidad es donde está el monte Moriá, el famoso monte de los olivos, también está allí en Jerusalén.
Y la relevancia de la ciudad también está relacionada con el hecho de que Israel, que es un país pequeño, tiene una región de llanura que se convierte en una especie de altiplano en dirección a las montañas de Jerusalén, que se encuentra en una región elevada, como ya dijimos, a unos 1,000 metros de altitud. Después el terreno desciende nuevamente hasta la región del Valle del Jordán, donde encontramos una depresión geográfica de más de 200 metros por debajo del nivel del mar que desembocará en el Mar Muerto, el lugar más profundo de la superficie terrestre, a 400 metros por debajo del nivel del mar.
Y como Jerusalén estaba situada en una zona elevada y contaba con una fortaleza, era una ciudad difícil de conquistar, lo que la hacía clave para el dominio de David y la consolidación de su reino, ¿cierto?
Sí, según el texto, David logra tomarla de los jebuseos gracias a que conocía una entrada secreta desde el valle. Además, su ubicación era estratégica, justo en el centro del territorio, en lo que luego sería la frontera entre el norte y el sur de Israel.
Así que, en función de todos esos aspectos, ella se convierte en la ciudad de Sion, que es el nombre poético de la fortaleza de David.
Cierto. Por lo tanto, cuando leemos lo de «Oh, hija de Sion», en varias partes de la Biblia, es una referencia poética a Jerusalén,
que hasta hoy es la ciudad más importante del mundo.
Y lo es porque se convirtió en la capital del rey David, del rey mesiánico, donde tendrá lugar todo lo que pasó con el rey Jesús, y se convirtió históricamente en un lugar muy importante, tanto para judíos como para cristianos y también musulmanes.
Digamos que se trata de la capital internacional del monoteísmo ético.
Es una buena manera de describirlo, Kimberly.
Ahora, en el versículo 11, vemos que el rey recibe su primer apoyo internacional. ¿Quién es este rey Hiram que aparece en escena?
Buena pregunta, David. Quien nos escucha seguro que pronto conectará las piezas. Vamos a descubrirlo. Hiram era rey de Tiro, una ciudad fenicia ubicada al norte de Israel, en lo que hoy conocemos como el Líbano. Los fenicios eran un pueblo emparentado con los cananeos, conocidos por sus habitantes en la navegación, el comercio y hasta por haber inventado el vidrio. También jugaron un papel clave en la difusión del alfabeto por toda la región.
Los de Tiro, Sidón y Biblos. Ciudades legendarias.
Exacto. Tiro era especialmente importante y su ubicación estratégica hacía que la tierra de Israel fuera clave, conectaba el norte de África con Mesopotamia, Siria, Turquía, una autopista del mundo antiguo.
Entonces Hiram no se acercó a David solo por cortesía.
Para nada. Vio en David a una potencia emergente en la región y quiso establecer una buena relación diplomática. Y David, astuto como era, aceptó con gusto. De hecho, Hiram le envió materiales valiosos, como madera del Líbano y artesanos para construir su palacio.
Una alianza estratégica que también beneficiará más adelante a Salomón.
Así es. Y por cierto, algunos estudiosos creen que Hiram, o Hiram, como también se podría pronunciar, no era solo un nombre propio, sino quizás el título de toda una dinastía de reyes. Pero bueno, eso ya es tema para otro episodio.
Y con ese nombre, hasta hay que carraspear un poco antes de decirlo.
Pues sí, a ver si no nos da tos al decirlo. Pero fuera de bromas, la relación entre David e Hiram es clave y tendrá un impacto importante en la historia de Israel. Más adelante incluso estará relacionada con la construcción del templo. Así que, tú que nos escuchas, no te puedes perder lo que viene. Tendremos episodios cargados de cosas asombrosas.
Literalmente se echará leña al fuego.
Totalmente, porque esto apenas comienza a ponerse interesante.
Oigan, una duda. ¿Ese Hiram o Hiram era una persona concreta o más bien un título?
Sabemos que era un rey, pero algunos estudiosos plantean justamente eso, que el nombre Hiram, como pasa con Faraón, podría haber sido un título dinástico. Es decir, que el Hiram del tiempo de Salomón quizás era su hijo o sucesor. Hay distintas posturas entre los expertos sobre este punto.
Como los Césares en Roma. Otro tiempo, otro imperio, pero la idea es parecida.
Exactamente. Es posible que sea algo así.
Muy bien, para ir cerrando esta parte del recorrido, me gustaría destacar algo. Has mencionado a David como un gran estratega y conquistador, y es verdad, pero el mismo capítulo subraya algo clave. Fue el Señor quien le dio las victorias. Lo vemos claramente en los versículos 2, 10, 23 y 24. Así que la gran pregunta es, ¿quién fue el verdadero vencedor en esas batallas?
Gran observación. Y sí, puede parecer un poco complejo, pero es muy revelador. A ti que estás siguiéndonos, seguro te va a interesar. Porque sí, David era un líder hábil, con visión y estrategia, pero detrás de cada paso estaba Dios. No podemos separar una cosa de la otra.
Claro, como si todo dependiera solo de David, o como si Dios actuara sin contar con él.
Exacto. La Biblia nos muestra que ambas cosas ocurren al mismo tiempo. David usa su experiencia, toma decisiones sabias, pero la gloria es del Señor. Él fue quien lo eligió rey, quien le entregó Jerusalén y quien le dio la victoria frente a sus enemigos. Son dos verdades que caminan juntas.
Ayúdanos para que otros se unan y sigan Misión 66. ¿Cómo puedes hacerlo? Búscanos en redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm. En Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Haz clic en las publicaciones y compártelas. Sé un portador de esperanza y de verdades que ayudarán a cambiar nuestra sociedad y el mundo entero.
Y ahora, para ti que estás aquí con nosotros luchando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Johnny nos va a resumir la misión de hoy.
Hoy en nuestra misión 66 llegamos a lo más alto. Recorrimos el capítulo 5 con el tema Subiendo peldaños para gobernar. Como probablemente sabes, una de las cosas más difíciles en la vida es gobernar.
Sí. A veces gobernar una pequeña casa con dos hijos ya es difícil. A veces gobernar las cosas de tu entorno, tu espacio en la empresa, es complicado.
Pero entonces, ¿qué principios prácticos podemos aprender del comienzo del reinado de David?
La verdad es que la unión hace la fuerza. Sí, suena a frase repetida, pero es una verdad profunda. David supo gobernar porque luchó por la unidad entre los diferentes. Logró reunir tribus diversas. Desarrolló una estrategia que le permitió mantener buenas relaciones tanto con el norte como con el sur. Estableció alianzas internacionales, como con los fenicios.
Y sobre todo, David se mantuvo unido a Dios, la fuente de toda bendición.
Sí, por lo que no lo olvides. No discutas, no pelees por cosas sin sentido. Busca la unidad, porque como aprendimos hoy, la unión hace la fuerza.
Aquí termina el episodio de hoy de nuestra Misión 66. Solicita el libro gratis que estamos ofreciendo a nuestro número de WhatsApp. Es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.